En esta mañana nosotros estuvimos considerando los capítulos introductorios del libro de Job y viendo al Dios soberano de Job, y pudimos nosotros allí ver cómo en medio de la aflicción y de la tribulación de este siervo de Dios, con lo dolorosa que fue esa situación de aflicción que llegó a su vida, tanto con la pérdida de sus bienes, de sus familiares y de su propia salud, nuestro Dios estaba mostrándose a sí mismo soberano, glorioso. Y la lección que derivamos de allí, del hecho de cómo nuestras vidas están en manos de Dios. Nosotros queremos continuar con este tema esta tarde y considerar los capítulos finales del libro de Job una vez más y ver cómo esto nos enseña a enfrentar nuestras pruebas y aflicciones con actitudes correctas y propias de un hijo de Dios, pero que aprendamos sobre todo a poner a Dios en el centro de nuestras vidas en todas las cosas, en las buenas y en las malas, saber que Dios es el soberano y que nuestras vidas están en sus manos. Decía Spurgeon que no hay atributo de Dios más consolador para sus hijos que la doctrina de la soberanía de Dios. No hay atributo más consolador el saber que Dios reina y que no hay nada que escape a su control. Saber que Dios está a cargo debe producir una gran diferencia de actitud en medio de la aflicción. Porque la otra opción que nosotros tenemos es pensar que hay cosas que escapan a su control. Y si algo escapa al control de Dios, entonces 10 cosas pueden escapar a su control. Y si 10 cosas pueden escapar a su control, ¿por qué no 100 o 1000? Y si 1000 pueden escapar a su control, nos preguntamos, ¿qué tan seguros estamos en un universo donde tantas cosas pueden ocurrir y puedan estropear los planes que Él se ha trazado para con su pueblo? Que puedan echar a perder los sueños que tenemos de pasar una eternidad con Él. Si Él no puede ejercer control y dominio absoluto sobre todo el universo, ¿qué impedirá que ese ser tan maligno como Satanás no se salga con las suyas cuando Él trata a los hijos de Dios para devorarlos como un león rugiente, para destruirnos, para que caigamos como Judas? No, sabemos que nuestro Dios reina, que nuestro Dios es soberano. Y podemos estudiar, pues, la vida de este siervo de Dios y ver la lección central que tiene este libro. Una lección para nosotros poner en lo profundo de nuestro corazón y vivir día tras día con esta perspectiva en mente. Vimos cómo Job reaccionó piadosamente. Que en un inicio él pudo adorar a Dios en medio de una aflicción tan dura. Pero también sabemos, por lo que seguimos leyendo en el libro, que esta aflicción fue larga para él. Y que la longitud de esta aflicción le hizo flaquear y caer. Y él dijo cosas que él no debió haber dicho. Él reaccionó en momentos como si estuviera defendiendo su justicia por encima de la justicia de Dios. Y esos diálogos están allí en el libro para nuestro aprendizaje y nuestra lección. Que el reaccionar inicialmente bien ante una aflicción no garantiza que nosotros seguiremos reaccionando piadosamente. Y que la perspectiva de la soberanía de Dios debe continuar en nosotros, en nuestro corazón, si de veras vamos a glorificar el nombre de nuestro Dios. El diálogo de Job con sus amigos se encuentra en los capítulos 3 al 31. Y luego las palabras del más joven, Eliú, de los capítulos 32 al 37, que fue quien habló con mayor cordura de todos los amigos de Job. Y en esos diálogos encontramos aún expresiones de Job cuando él maldecía el día de su nacimiento. Él maldecía su vida. Perezca el día en que yo nací, la noche en que se dijo, varón es concebido, Job 3.3. En Job 3.11, ¿por qué no morí yo en la matriz o expiré al salir del vientre? O en el versículo 20, ¿por qué se da luz al que sufre y vida al amargado de alma? ¿Para qué me hicieron venir a este mundo si lo que encontraré es aflicción? O como dice en el capítulo 6, versículo 14, Las flechas del Todopoderoso están clavadas en mí. Dios lanzó las flechas para atraparme con su soberanía. Y nosotros podemos reaccionar ante esos envíos de flechas que Dios en su soberanía nos manda y pelear contra un Dios soberano. Se dice que lo que hay detrás de el libro de literatura Moby Dick no es más que la ilustración de alguien que abominó la soberanía de Dios y lo ilustró como una gran ballena blanca que se propuso perseguir hasta tratar de destruir, lo cual era un imposible. Esa ballena lo que iba a hacer era destruirlo a él. Todo hombre que intente luchar contra el Dios soberano será afectado, no tendrá victoria. Pues Job reaccionó de una manera pecaminosa en estos cuestionamientos, en estas luchas y en estas dudas que él tuvo. ¿Quién me diera que mi petición se cumpliera? ¿Que Dios me concediera mi anhelo? ¿Que Dios consintiera en aplastarme? ¿Que soltara su mano y acabara conmigo? Dice: Señor, tú eres todopoderoso. Que nada detenga su mano y termine de aplastarme. Esa fue la reacción de Job. Llegó a decir: mis ojos no volverán a ver el bien. Y él pecó contra Dios al decir eso. Expresó también: no refrenaré mi boca, hablaré en la angustia de mi espíritu, me quejaré en la amargura de mi alma. Y luego en otro momento él se preguntaba si en algún momento él había pecado. Claro que había pecado en algún momento. ¿No hacía sacrificios él mismo por los pecados de sus propios hijos? ¿He pecado? ¿Qué te he hecho a ti, oh guardián de los hombres? Porque Él me quebranta con tempestad y sin causa multiplica mis heridas. Hastiado estoy de mi vida, daré rienda suelta a mi queja, hablaré de mi amargura. En ese estado cayó este siervo del que hablábamos también esta mañana, que reaccionó tan bien según lo que veíamos esta mañana. Y eso nos muestra cómo el paso del tiempo de una aflicción puede afectarnos de tal manera que caigamos en estos mismos pecados de Job. Pero observen, Job sabía que Dios es soberano. Job no estaba diciendo: es que esto se le escapó al control de Dios. Él se estaba quejando contra el Dios soberano. Él reconoció su soberanía al principio y seguía manteniendo la soberanía de Dios. Él mismo dijo: si alguno quisiera contender con él, no podría contestarle ni una vez entre mil. Eso decía Job en el capítulo 9. ¿Quién le ha desafiado sin sufrir daño? Él mismo lo decía. Él es el que remueve los montes y estos no saben cómo, cuando los vuelca en su furor. El que sacude la tierra de su lugar y sus columnas tiemblan. Esos temblores de tierra de esta misma semana, como en Costa Rica, Dios está en control. Luego nosotros encontramos los discursos de Eliú. Los discursos de Eliú. No voy a detenerme por razones de que también tendremos la meditación de Santa Cena. No voy a poder desplayarme en cuanto a esto, pero como les decía, Eliú fue quien habló con mayor cordura de todos los amigos de Job. Y una de las cosas que vemos en esta sección es que Eliú reconoce la soberanía de Dios. En el versículo 13 del capítulo 33, él dice: porque él no da cuenta de ninguna de sus razones. Él es soberano. Él actúa como Él quiere, independientemente. Job cayó en atribuir injusticia en Dios, pero Eliú defiende a Dios de tildarle ninguna injusticia. Él dice: porque Job ha dicho, yo soy justo, pero Dios me ha quitado mi derecho. Job estaba lanzando una acusación, y Eliú está defendiendo a Dios ante esas palabras de Job. Defiende esa integridad en Dios. Él dice: escuchadme, hombres de entendimiento, lejos esté de Dios la iniquidad y del Todopoderoso la maldad. Él paga al hombre conforme a su trabajo y retribuye a cada cual conforme a su conducta. Dice Warren Wiersbe: un Dios injusto es algo tan impensable como un círculo cuadrado o un triángulo redondo. No, nuestro Dios no es injusto. Job decía, hay injusticia en lo que me está pasando. Pero es imposible que nuestro Dios actúe en injusticia. El problema de Job es que Job empezó a ver a Dios cada vez más de su mismo tamaño. Ese Dios tan glorioso y tan grandioso que vimos que él observó al principio de su aflicción, empezó a reducirse a medida que él se enfrentaba a esta larga aflicción, empezó a reducirse de tamaño y se atrevió a cuestionarle. Pero Eliú dice, no, he aquí que Dios es grande, pero no desestima a nadie. Capítulo 36, versículo 5, es poderoso en fuerza de sabiduría. Y Eliú se propuso defender a Dios en medio de todos estos ataques. Y en ese contexto, él habla de que Dios es soberano sobre todas las cosas. En el capítulo 36, al final, él habla de cómo Dios controla cada gota de agua, el vapor de las lluvias, dónde caen las lluvias de las nubes. Y luego en el capítulo 37, el principio nos muestra que Dios controla la tormenta eléctrica. Capítulo 37, 6 al 10, enseña que Dios controla, gobierna las tormentas de nieve. En el capítulo 37, versículos 11 al 13, nos dice que Dios controla las lluvias. Y en los versículos 14 al 18, que Dios controla las tormentas en sentido general. Eso es Eliú defendiendo a Dios y diciendo, Dios es soberano, Él controla todas las cosas. Y luego entonces llegamos a los capítulos 38 y 41. Ya no es Job hablando. Ya no es Sofar o Bildad hablando. No es Eliú. Dios habla aquí. Dios habla aquí. La parte crucial del libro. Cuando Dios habla a Job. Porque siempre es más importante lo que Dios tiene que decirnos a nosotros, no lo que nosotros tenemos que decirle a Él. Y esa porción del libro de Job es la porción más larga en toda la Biblia en la que vemos a Dios mismo hablando. El lugar donde Dios habla por más mayor longitud. ¿Y qué encontramos? Vemos a Dios llamando a Job a capítulo. Nosotros tendemos a ver el libro de Job como un libro de consolación, y ciertamente hay consolación, pero no de la manera como el hombre se lo imagina. La consolación no viene porque vemos a Dios pasándole la mano a Job. La consolación viene porque vemos en el libro a un Dios que es soberano. Este hombre lo había perdido todo. Este hombre había perdido su salud, había perdido todos sus bienes, había perdido todos sus hijos. Y Dios no se apareció aquí para pasarle la mano. Él llamó a Job a capítulo. Él confrontó a Job. El asunto no es que la aflicción dé derecho y libertad al hombre para cuestionar los caminos de Dios. Una de las reacciones que algunas personas tienen a la hora de la aflicción es que sienten que eso les da licencia y libertad para quejarse, para expresar que lo que están sobrecargando es demasiado grande para ellos, que ellos no lo merecen. En algún lugar tiene que haber un error. Y al final es Dios quien está siendo acusado. Y ellos cuestionan a Dios. O cuestionamos a Dios. Pero lo que Dios está diciéndole aquí a Job, Job, no es tu posición cuestionar mis caminos. Yo soy quien hago las preguntas. Y tú debes responder. Yo soy el que tengo el derecho de preguntar. No me pongas a mí a tener que responderte tus inquietudes. Porque de hecho, Dios no le respondió sus inquietudes. Dios le hizo más preguntas. Eso fue lo que realmente ocurrió. Dios es soberano. Su conocimiento y su sabiduría son infinitos. No podremos comprender lo que Él está haciendo. Cuando nos encontramos frente y somos testigos a las aflicciones que vivimos día a día, uno siente como que esa semana uno la ha vivido en la funeraria. Y uno ve por qué tanta aflicción, por qué tanto dolor. Sean cosas agradables o no, tenemos que descansar en las manos del Dios soberano. Y no tenemos a veces la menor idea de por qué suceden las cosas. Pero la forma en que Dios habla con Job nos muestra que su soberanía implica que Él no tiene que rendirnos cuentas a nosotros. No tiene que darnos explicación de lo que ha hecho, ni de lo que está haciendo, ni de lo que va a hacer. Una expresión bíblica que nos dice, nos da una idea de esto, es que Él hace las cosas según el puro afecto de su voluntad. Eso es una manera muy bonita de decir que Él hace lo que Él quiere. Por eso es Dios. ¿Y quién es que hace las preguntas? Dios es que hace las preguntas. ¿Ustedes se imaginan que ustedes tengan un episodio frente a frente con Dios, haciéndole todas las preguntas que Dios le hizo aquí a Job? Dios le está diciendo a Job: Job, tú estás dispuesto a criticar la forma como yo estoy haciendo las cosas. Se supone que es que tú tienes mucha sabiduría y mucho conocimiento. Como tú sabes tanto, Job, yo tengo un examencito que yo tengo. Tengo un examen de zoología, tengo examen de geología. Yo te voy a dar algunos exámenes para ver qué tanto que tú sabes, porque tú sabes mucho. Tú eres capaz de cuestionar mis caminos. Tú eres capaz de mejorar la forma en como yo estoy haciendo las cosas, Job. Así que busca papel y lápiz. Vamos a contestar algunas preguntas, Job. Lo primero que Dios le dice a Job es que yo soy quien gobierna la tierra. Yo soy quien gobierna la tierra. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tú tienes inteligencia. Versículo 4 del capítulo 38. ¿Quién ordenó sus medidas, si tú lo sabes? ¿Tú sabes cuánto es en kilómetros? O si tú quieres, dímelo en millas. ¿Cuánto mide el universo? ¿O quién extendió sobre ella el cordel? ¿Y dónde era que estaban fundadas las bases donde esto se aguanta? Los hombres no han llegado a pensar que ha habido elefantes o atlas aguantando el mundo. ¿Quién puso su piedra angular? ¿Cuál es la piedra clave que sostiene todo esto? También les dice que Dios gobierna el mar. Y sigue haciéndole Dios preguntas. ¿Quién encerró con puertas el mar cuando se derramaba saliéndose de su seno? Cuando puse yo nubes por vestidura suya y por su faja oscuridad y establecí sobre él mi decreto, le puse puertas y cerró y dije: hasta aquí llegarás y no pasarás adelante, y ahí parará el orgullo de tus olas. Dios le dice el límite, le pone límite al mar que nosotros no lo controlamos. Ese mar que se puso bravo cuando vino la tormenta Isaac. Dice: yo soy quien controló eso. Yo le pongo límite. Se comporta como un orgulloso. Yo le digo: hasta ahí, no más. Dios le da órdenes al mar. Job, ¿tú sabes cómo es que yo hago eso? Respóndeme, Job. Si Dios te hace como 10 preguntas como esa, Señor, no se puede tirar una curva. Me quemé. Pero Dios no se para ahí. Recuerden que este hombre perdió sus bienes, perdió sus hijos, perdió sus siervos, perdió su salud. Su esposa está en contra. Le dice que maldiga a Dios. La aflicción es larga y Dios le está haciendo preguntas a él. ¿Qué es lo que quiere Dios hacer con Job? Dice: mira, ¿quién es que gobierna el sol? Versículo 12. ¿Has mandado tú a la mañana en tus días? ¿Has mostrado al alba su lugar? ¿Eres tú quien le dice: mira, sal por aquí, sol, y acuéstate por allá? ¿Por dónde va el camino de la habitación de la luz? Versículo 19. ¿Y dónde está el lugar de las tinieblas para que las lleves a sus límites y extienda la senda de tu casa, de su casa? Tú lo sabes. Oigan el lenguaje de Dios. No vemos ironía aquí en esa forma como Dios le habla a Job. Tú lo sabes cómo es que eso pasa, porque tú sabes mucho, Job. Tú no estás dispuesto a cuestionar de por qué esta aflicción ha llegado a tu vida. ¿Por qué a ti? ¿Por qué a ti te ocurren estas cosas? ¿Por qué a ti te tocó tu matrimonio? ¿Por qué a ti te tocó un hijo de esa forma? ¿Por qué a ti un vecino como el que tú tienes? ¿Por qué? ¿Por qué? Pensamos que no lo merecemos. Por eso Dios pregunta, tú lo debes saber porque tú sabes mucho. Respóndeme mis preguntas, Job. Dios le dice que Él controla el granizo, versículo 22. Que Dios gobierna la lluvia y los relámpagos, versículo 24. ¿Por qué camino se reparte la luz? Dime, trázame por dónde es que va a caer el próximo rayo. Vamos, trázame. ¿Por dónde es que va a caer? Dímelo. ¿Quién repartió conducto al turbión y camino a los relámpagos y truenos, haciendo llover sobre la tierra deshabitada, sobre el desierto, donde no hay hombre, para saciar la tierra desierta e inculta? ¿Tiene la lluvia padre? ¿Quién engendró las gotas del rocío? ¡Job, responde! Dios le dice que Él controla la formación del hielo, versículos 29 y 30. ¿De qué vientre salió el hielo, Job? ¡Dímelo! Dios le dice también que Él gobierna las estrellas y los planetas y las constelaciones, versículos 31 al 33. ¿Podrás tú atar los lazos de las Pléyades o desatarás las ligaduras de Orión? ¿Sacarás tú a su tiempo las constelaciones de los cielos o guiarás a la Osa Mayor con sus hijos? Que lo digan ahora a un científico eso, como quiera lo deja boca abierta. Imagínense en esa época. Dios dice que los rayos le obedecen cuando Él da órdenes, como si le estuviera dando órdenes a un animal. Ven aquí, echa para allá. Versículo 34. ¿Alzarás tú a las nubes tu voz para que te cubra muchedumbre de agua? ¿Ven lo que le está diciendo Dios a Job aquí? Mira, llama a las nubes. ¡Hey! ¡Ven! ¡Ven! Dile a la nube que aquí, una agüita aquí. ¡Bobby! Hermano, nos reímos, pero eso es lo que le está preguntando Dios a Job. Eso es lo que le está preguntando Dios a Job. ¿Alzarás tú a las nubes tu voz? ¿Enviarás tú los relámpagos para que ellos vayan? Y te dirán ellos, ¡eh, aquí voy, ya voy aquí! ¿Saben qué es lo que Dios le está diciendo a Job? Tú eres un fresco. Tú eres un atrevido. Para cuestionar mis caminos y mis actuaciones en el universo. ¿Quién eres tú, Job? Un capítulo entero en eso. No fue uno, no. Fueron cuatro. Cuatro capítulos en eso. Job no puede responder ninguna de las preguntas. Dios no se concentra en la aflicción de Job. Había algo más importante que la aflicción de Job. Había algo más importante a que Job había perdido sus 10 hijos. Oigan esto, hermanos. Había algo más importante a que todos sus criados se habían muerto, excepto los que fueron a contar en las noticias. Había algo más importante que todos sus bienes. Job tenía que saber más importante que su salud es la soberanía de Dios. Que Dios es soberano. De que Job debió defender el honor y la reputación de Dios por encima de todo. Job, hay cosas más importantes que tu propia enda. Hay cosas más importantes que tu propia familia. Hay cosas más importantes que tu propio bienestar. Job, estás equivocado cuando cuestionas mis caminos. Tú no sabes nada, Job. Hermanos, ¿quién es el que sabe? Dios es el que sabe, no nosotros. Un escritor inglés visitó la casa de su amigo Henry James, un novelista americano. Y este escritor vio un ave disecada grande en la casa de su amigo y le, Le preguntó qué era. Y el amigo le dijo, eso es una cigüeña. Y él le respondió, esa no era la idea de cigüeña que yo tenía en mi mente. Y su amigo le respondió, pero aparentemente sí era la idea que Dios tenía. Y puede ser que nosotros digamos lo mismo con respecto a algunos asuntos de la vida. Esa no era la idea de matrimonio que yo tenía. Esa no era la idea de los hijos que yo iba a tener. Esa no era la idea de la vocación y el trabajo, de lo que yo me iba a pasar a mí cuando yo me dedicara a esta profesión. Pero era la idea que Dios tenía de lo que iba a hacer. Porque ha pasado exactamente lo que Él había diseñado que ocurriera. Porque Dios es el que sabe y no nosotros. Dios le estaba diciendo a Job, Job, ¿realmente tú piensas que sabes cómo se debe manejar tu vida? Porque realmente no podrías manejar ni tu vida ni por un segundo si yo la dejara en tus manos. Y hermanos, la verdad es que nosotros no podemos. Debemos alegrarnos de que no podemos tener la vida en nuestras propias manos porque la dañaríamos. Nos debemos alegrar de que está en las manos de Dios. Dios entonces, de geología, le da una lección de zoología. Y empieza a hablar de animales. El león, 38, 39 y 40. Los cuervos, 38, 41. Las cabras monteses, 39, 1. Las ciervas, 39, 1 al 4. Los asnos, 39, 5 al 8. Los búfalos, 39, 9 al 12. El avestruz, 39, 13 al 18. El caballo, 39, 19 al 25. El gavilán, 39, 26. El águila, 39, 27 al 30. Con dos y tres animales no era suficiente. Pero Dios le pregunta, dime, ¿qué tiempo le damos a la preñez de tal animal? A ver si tú sabes. Dice Dios, yo soy el que determino cuánto tiempo durará el embarazo de cada animal. Pero dime, ¿tú me aconsejaste cuando eso pasó, Job? ¿Tú me tuviste que decir, no le pongas tantos meses, ponle tanto? ¿Cuál era el propósito de un examen de zoología para Job? Hermanos, evidentemente impresionar a Job con la grandeza de Dios, con la soberanía de Dios, con el poder de Dios y con el cuidado providencial de Dios sobre toda su creación. Dice, yo muevo las nubes para donde yo quiero y yo formo al animal como yo quiero. ¿Sabe por qué que tiene la cebra tantas rayas? Porque yo la hice así. Eso es lo que Dios le está diciendo a Job. No, pero no fuera bueno que le hubiéramos cruzado una línea amarilla por medio. Hermano, no debemos darle consejo a Dios. Dios sabe lo que Él hace. Entonces sabemos que Dios sabe lo que Él hace en eso, pero cuando se trata de cosas en nuestra propia vida, no, ahí se equivoca. Ahí Dios está metiendo la pata. Job se da cuenta de que lo mejor está calladito. Y él está ahí aguantando toda su cajeta. Capítulo 40, versículo 1. Además respondió Jehová a Job y dijo, ¿es sabiduría contender con el Omnipotente? El que disputa con Dios responda a esto. Pero tú estabas de bocón hablando mucho ahora. Y dime ahora, responde la pregunta que te estoy haciendo. Entonces respondió Job a Jehová y dijo, he aquí que yo soy vil. ¿Qué te responderé? Mi mano pongo sobre mi boca. Una vez hablé, mas no responderé. Aún dos veces, mas no volveré a hablar. Se vio como lo que él era delante de Dios. Respondió Jehová a Job desde el torbellino y dijo, ciñete ahora como varón tus lomos. Yo te preguntaré y tú me responderás. ¿Ustedes están oyendo lo que está pasando aquí en el 40? ¡No, Job! ¡El examen no se acabó! ¡Ahora es que falta! Hermanos, aún en eso pensamos que ya está bueno ya. ¿Se equivocó Dios en seguir haciéndole preguntas a Job? No, Dios sabe lo que está haciendo con todos y cada uno de nosotros. Y Dios sabe por cuánto tiempo lanzarnos eventos en la vida para lanzarnos estos interrogatorios a nosotros mismos, para que ocupemos nuestra postura. Y aún después de haber reconocido como Job, yo soy vil y tú eres justo, Él sigue haciéndonos cuestionamientos a nosotros. Porque los propósitos de Dios son más sublimes todavía. Esto es impresionante. ¿Saben lo próximo que le dice Dios a Job? Ven, vamos a echar un pulso. Vamos a echar un pulso. Usted se imagina uno de esos sumos que venga y me diga, vamos a echar un pulso tú y yo. Versículo 9 del capítulo 40. Mira, Job, tú tienes un brazo como el de Dios. Yo no sé si cuando Dios le hizo la pregunta, tuvo como un silencio de por medio, esperando como la respuesta de él. Dice, y truenas con voz como la suya. Adórnate ahora de majestad y de alteza, y vístete de honra y de hermosura. Derrama el ardor de tu ira. Mira, enójate y derrama el ardor de tu ira para ver qué pasa. ¿Sabe lo que él le dice? Mira, resuelve algo con la gente orgullosa del mundo. Ve a ver si tú resuelves este problema. Miren cómo le dice él. Mira a todo altivo y abátelo. Mira a todo soberbio y humíllalo. Y quebranta a los impíos en su sitio. Porque uno está viendo tanta maldad, tanta corrupción en el mundo. Y uno dice, si a mí me ponen en ese puesto, yo arreglo las cosas. Aquí lo que está diciendo, Dios le está diciendo, mira, yo te doy el puesto de que tú seas Dios. Para ver si tú resuelves los problemas. Como tú sabes tanto, Job, ven y resuélvelo tú. Ahora, tienes que humillar a todos los soberbios. Tienes que hacer eso. Tú puedes hacer eso. Encúbrelos a todos en el polvo. Encierra sus rostros en la oscuridad. Y yo también te confesaré que podrá salvarte tu diestra. Pero Job, tú no tienes fuerza ni para cuidarte a ti mismo. ¿Qué es lo que tú te estás quejando? Oh, amados hermanos. Yo no sé si con ustedes está teniendo el efecto que leer estas cosas tuvo conmigo. Pero uno es una pulga delante del Señor. Una pulga delante del Señor. ¿Acaso soy yo de tu tamaño para que tú cuestiones mis caminos? Oh, ¿quién tú te crees que yo soy? Y Dios continúa aplastando a Job con sus argumentos y sus demostraciones de que Él es el soberano del universo. Pueden leer los capítulos 40, versículo 15, hasta el 41, 34. Dios sigue hablando con Job. Dios sigue haciéndole preguntas a Job. Preguntas tras preguntas a las que Job tiene que responder. No, yo no sé. No, yo no puedo. Leviatán. Nosotros ni conocemos qué animal es ese. Pero Dios le cita a Leviatán. Y dicen, ve a ver si tú lo dominas ese animal. Yo no sé qué animal es, pero es horrendo y grande. Y le dice, como tú sabes tanto y tienes tanto poder, dómalo, ve a ver. Y el hombre le sale huyendo a animales que a veces son tan minúsculos. Yo no le digo que levanten la mano aquí a los que le tienen la miedo a la cucaracha y cosas así, para no ponerlo a pasar vergüenza. Pero yo conozco algunas historias de algunos brincos extraordinarios de algunas personas que se convierten en gimnastas y otros en atletas que le ganan al Ugelín. Pero Dios le dice, mira, a ver si tú domas a Leviatán. Porque como tú tienes tanto poder, y llegamos a la conclusión del libro. Hermanos, hay cosas que nos hacen sentir pequeños en la vida. Como uno pararse frente a un gran edificio. O sea, si usted se ha parado frente a la torre Sears, ya no es Sears en Chicago, pero todavía se conoce de esa forma, porque ya tienen otros dueños. Pero usted se para frente a esa torre, usted hace así, y usted le da mareo y se cae para atrás. Y uno se ve como una pulguita, o cuando uno está frente a las cataratas del Niágara o el Gran Cañón de Colorado, uno dice, ¿qué soy yo delante de todo esto? O sea, eso es una catarata, un cañón. ¿Qué somos nosotros delante del universo? El planeta Tierra, que es un minúsculo en comparación. ¿Cuántas tierras caben dentro del sol nada más? Y nos creemos la gran cosa. Dios hizo sentir a Job como un enano. ¿Ustedes saben por qué? Porque Job era un enano. Y Dios así nos hace sentir como enanos que somos. Porque Él es infinitamente mayor. No era delante de la grandeza de un paisaje espectacular que Job se encontró. No. Se encontró frente al Creador de esas cosas. Frente al Creador de esas cosas. Y Job no puede hacer otra cosa que admitir que Dios no necesita consejeros. Que Él sabe lo que Él está haciendo. Respondió Job a Jehová y dijo: yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego, te hablaré y te preguntaré, y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Mi amados hermanos, mi tiempo se acabó. Pero permítanme decirles esto. Job, al principio del libro, como veíamos esta mañana, estaba consciente de la soberanía de Dios. Lo vimos. A lo largo de su conflicto, estuvo consciente de la soberanía de Dios. Y podríamos quizás decir, Job tenía buena teología, ¿qué más ha de aprender? Sin embargo, con toda la experiencia se evidenció que Job no conocía a Dios. Job pensaba que conocía a Dios. Y ante nosotros podríamos decir, este hombre justo es incomparable delante de todos nosotros. Era alguien de quien Dios habló tan bien ante Satanás. Sin embargo, Dios estaba haciendo algo en la vida de ese hombre. Y Dios usó a ese hombre para aún hoy en el 2012 nosotros estemos hablando de esta doctrina y aprendiendo esta lección. Pero ninguno de nosotros quisiéramos haber estado en los pantalones de Job y ser usado por Dios para traer lecciones para otros. ¿Verdad que no? Sin embargo, decimos que Él es soberano. Pero Señor, que no te coja con nosotros. O Dios es soberano. O Dios no es Dios. Hay que ver qué Dios estamos adorando. Amado hermano, amada hermana, tú conoces a Dios. Porque yo quiero dejarte saber que hay mucho más de Dios que nosotros debemos tratar de conocer. Y que si hay un privilegio en la vida, dice la Escritura, es conocer y entender a Dios. Que si en algo nosotros debemos de enorgullecernos y gloriarnos, no es en el dinero que nosotros tengamos, no es en la valentía que nosotros tengamos ni nuestra inteligencia, sino en si nosotros conocemos a Dios. Y Job tuvo que admitir, yo pensaba que yo te conocía, ahora mis ojos te ven. Amados hermanos, hay mucho más de Dios que debemos anhelar conocer. Muchas veces lo hará Dios por aflicción, pero no siempre será así. Mi punto es, hermanos, vale la pena cualquier cosa que Dios haga con nuestras vidas, con tal de nosotros conocerle más y más. Porque a la larga, ¿cuál es nuestra porción en esta vida? Si no es estar aquí por unos breves años y luego estar delante de Él en su presencia. ¿Qué se puede comparar con el hecho de nosotros conocerle a Él? Hay muchas lecciones de una historia como esta. Ya no puedo ver más. Pero hermanos, quiera el Señor grabar con diamante las lecciones de la vida de Job y de estas experiencias, de ese Dios soberano al que nosotros servimos y las actitudes que debemos tener para con Él. Que Dios haga la obra y su Espíritu. Oremos. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por el libro de Job. Gracias, Señor, por usarle hace tanto tiempo para aún beneficiarnos a nosotros hoy. Señor, una vez más confesamos que hemos pecado delante de Ti, creyéndonos lo que no somos, pensando que conocemos lo que no sabemos. Y cuando nos atrevemos a cuestionar Tus caminos, Padre, perdónanos. Permítenos crecer en el conocimiento de ti y ser mansos y humildes. Ayúdanos, prepáranos para que en las buenas y en las malas nosotros podamos hacer tu voluntad. Tú eres el centro y no nosotros. A tu nombre y solamente a tu nombre da toda la gloria. En el nombre de Jesús. Amén.